Consultorio de Elena Francis.
Hola, amigas todas, oyentes, seguidoras asiduas de este consultorio que ha aglutinado generaciones a lo largo de sus muchos años de existencia en las ondas. Un cariñoso saludo para todas. Un saludo muy especial, porque el programa de hoy también va a ser muy especial. Este programa, amigas, es una despedida, un adiós, un hasta siempre, con toda la carga emocional que ello conlleva. Sí, Elena Francis se despide de nosotras. Elena Francis necesita descanso. Elena Francis nos deja. Presten atención. ¿Recuerdan esta primera sintonía? Era allá, a finales de los años 40, cuando el consultorio de doña Elena Francis saltaba por vez primera a las ondas. ¡Cuántas vivencias! ¡Cuántas peripecias! ¡Cuánto trabajo y cuánta entrega ha habido a lo largo de los 35 años de duración de este programa! Ustedes, amigas, las que lo han seguido desde un principio. Ustedes, muchas de las cuales ya son abuelas y otras madres, y cuya descendencia ha continuado escuchándolo, saben, tan bien como nosotras, toda la trayectoria, todo el latir contenido en esta larga labor que hoy cierra su periplo. Esta sintonía era la que nos llevaba cada día a nuestra cita con Elena Francis. Y no solo con ella, sino con toda la gran familia Francis que entre todas formamos. Esa cita en el consultorio era cada día nuestro punto de unión, de comunicación a través de cartas y respuestas. Y, cómo no, a través también de esta originaria música que hoy traemos aquí para reavivar viejos recuerdos a la hora del adiós. Sí, mis queridas amigas, efectivamente, la hora del adiós ha llegado. Antes o después, tenía que llegar. Este es mi último día con vosotras. Todo en la vida es cíclico, y los ciclos se cierran, y el mío ha terminado. La edad no pasa en balde, los años pesan, y creo sinceramente que debo retirarme ya. No quisiera, no obstante, la más mínima sombra de tristeza por parte de ninguna. Hay que asumir los hechos, porque es bien cierto que vale más una digna retirada a tiempo que una jubilación forzosa en la cuneta de las maltrechas viejas glorias. Por otra parte, y al margen de los años, yo ya no me considero necesaria. La sociedad española, nuestra sociedad, ha cambiado mucho últimamente, y la mujer actual, mayor de edad a los 18 años, gusta de ejercitar su libre albedrío, extrayendo de sus propias experiencias su norma de conducta. ¿Es así? ¿Por qué negarlo? Sé, sin embargo, que son muchas también las que aprecian mi amistad, mi respuesta, mi aclaración, mi cariño en suma. Pero para esa siempre gran familia Francis, no moriré jamás en el recuerdo. Vosotras, mis queridas amigas, tened no obstante bien claro que habéis sido las únicas y verdaderas protagonistas de este consultorio. El corazón latente y vivo que ha dado existencia a esta modesta, aunque extensísima labor de Elena Francis. Debo por ello, y ante todo, daros las gracias desde lo más profundo de mis sentimientos. Porque lo cierto es que este consultorio, que hoy deja de ser, jamás hubiera sido sin vosotras. También quiero agradecer públicamente su inestimable colaboración a todas las personas componentes de mi equipo técnico. Y, como no, a las voces. A esas voces que me han dado a mi voz durante estos 35 años y que tantas resonancias afectivas han tenido en el corazón de las oyentes. Al margen de la extraordinaria locutora, lectora de las cartas, Elena Francis estuvo durante casi 20 años en la personalísima y cálida voz de Maruja Fernández. Y termina con Rosario Caballé, la voz que ahora os habla. Gracias a estas grandes profesionales del micrófono, a través de mi pluma, por medio de su voz. Mi agradecimiento finalmente a todas las emisoras de radio que han tenido la gentileza de pasar el programa desde sus inicios en la decana Radio Barcelona, hasta su posterior extensión a la entonces Radio Peninsular de Barcelona y a Radio Intercontinental de Madrid, pasando por una larga lista de emisoras en todo el territorio nacional y que con todo afecto vamos a mencionar.
Estas son, en definitiva, además de las ya citadas, las emisoras que han radiado el consultorio Francis.
Radio Cadena en Albacete.
Radio Cadena en Alicante.
Radio Cadena en Almería.
Radio Cadena en Barcelona.
Radio Cadena en Bilbao, en Burgos, en Cáceres.
Radio Cadena en Castellón, en Córdoba, en Gerona.
Radio Cadena en Granada, en Jaén, en La Coruña.
Radio Cadena en León, en Málaga, en Murcia.
Radio Cadena en Oviedo, en Palma de Mallorca, en San Sebastián.
Radio Cadena en Sevilla, en Socuéllamos, en Tarragona.
Radio Cadena en Valencia, en Valladolid, en Vigo.
Radio Cadena en Vitoria y en Zaragoza.
Radio Popular de Figueras.
Radio Popular de Lérida.
Radio Popular de Salamanca.
Radio Popular de Santander.
Radio Miramar.
Y Radio Sabadell.
Gracias, repito, a todas estas emisoras por todo el tiempo que dentro de sus respectivas programaciones dedicaron o han venido dedicando al consultorio.
Bien, amigas, este espacio de hoy, empezado con una despedida, va a terminar con la normalidad de siempre, con cartas. Les rogamos encarecidamente que sigan con nosotras hasta el final. Vamos primeramente a dar lectura a la carta que nos remite Josefina desde Cambrils, Tarragona, que dice así. Estimada doña Elena, verá, yo me casé con un hombre maravilloso tras 3 años de relaciones. Nuestra felicidad duró solo 7 meses, pues murió atropellado en la carretera donde le dejaron abandonado. Yo estaba en estado de 3 meses y se me vino el mundo encima. Con la ayuda del médico fui superando mi crisis, pues le diré que él era hijo único y no tenía padres, mientras que yo solo tengo una hermana y vive en México. Mis amigos se apartaron de mi lado y yo me encontraba casi sin dinero, así que pasé una temporada fatal. Un día se presentó en casa un señor joven, dijo que venía de Madrid, que era amigo de mi marido. Se había enterado de todo y vino a saludarme. No le conocía personalmente, pero mi marido me había hablado de él porque le tenía en gran estima. Comimos juntos, hablamos mucho y como él sabía que nadie me ayudaba, me propuso irme con él a Madrid. Me dijo que no pensara mal, que era desinteresadamente y que con él vivía su madre. Volvió a los 15 días acompañado de su madre y me convencieron ayudándome a recoger mis cosas. Estuvimos 2 años en Madrid y luego fuimos a Barcelona. Al poco tiempo, la señora compró una casa en este pueblo y aquí vivimos los 3. Nosotros 2 y mi hijo, pues él solo viene los fines de semana. Es médico y trabaja en Barcelona. Vinimos a vivir aquí porque esta señora está delicada de salud. Es maravillosa y yo la quiero como a mi madre. Hace tiempo me dijo que me quería como a una hija y que si le pasaba algo, que yo supiera que el chalet en que vivimos estaba a nombre de mi hijo y que así consta en el testamento. Me dijo también que sabía que su hijo me quería y que esperaba que algún día yo también le quisiera. Me quedé parada. No supe qué decir, porque la verdad es que durante 5 años que llevamos juntos nunca se propasó conmigo. Solo nos hemos cogido de las manos y si en largas temporadas no hemos estado juntos, nos dábamos un beso de hermanos. Pero hace unos días me dijo que deseaba hacerme su esposa, que me lo pensara. Y así estamos desde entonces. Solo que a veces noto que me mira de otra manera, pero no ha vuelto a decirme nada. Señora, lo he pensado mucho, pero tengo miedo. Pienso que no soy para él, pues tiene una carrera y una posición. Yo soy humilde y de poca cultura, y ahora no sé qué hacer. Yo creo que le quiero, pero no lo sé. Así que, por favor, ayúdenme. Tengo 29 años y él 36. Perdone la extensión de mi carta, pero tenía que contarle mi historia. Se despide una admiradora, Josefina.
Mi querida amiga, tuviste suerte al encontrar esa ayuda tan desinteresada que llegó en un momento oportuno y que te condujo a una vida segura y a un bienestar moral que no tiene precio. Me alegra saber que tras tu gran pérdida matrimonial llegaste a esa solución afortunada para ti y para tu hijo, con unos resultados que no dejan lugar a dudas en cuanto al éxito de esta convivencia. He de admitir que la cosa podía haber funcionado mal y que un planteamiento como el que ha hecho ese hombre es difícil que la práctica sea un éxito, como ha sucedido en tu caso. Y ahora se presenta la gran incertidumbre de tu vida ante la confesión de tu buen amigo y anteriormente la de su madre. Me parece que no deben existir dudas en cuanto al aprecio que esas personas te han tomado, igual al que tú misma sientes por ellos. Esa señora, agradecida y encariñada contigo por la grata compañía y la ayuda que le has proporcionado junto con el niño, te demuestra su afecto comunicándote esa cláusula testamentaria. Y en cuanto a tu amigo, yo creo que el roce de estos años le ha permitido conocerte mejor cada día, para llegar a la conclusión de que la situación bien podría redondearse y mejorarse con un matrimonio. Ahora, solo falta que tú lo veas también claro. Para ello te aconsejo que venzas prejuicios en cuanto a la diferencia cultural y social que indicas, porque si os conocéis bien y habéis vivido juntos estos años, evidentemente aquí nadie engaña y nadie es engañado. Supongo que os conocéis a fondo y que si él te hace esta propuesta es porque estás seguro de lo que dice. Tienes que pensar que para tu hijo también sería beneficioso tener un padre. La situación en que vivís, tu hijo y tú, no deja de ser poco corriente. Y no voy a negarte que se presta a comentarios inevitables que no son precisamente favorables para ti. Piénsalo bien, pero no prolongues tu respuesta, porque él la está esperando y es posible que no vuelva a sacar el tema, si tú no lo haces, para no forzarte a nada. Pues observo que es un hombre educado y discreto que ha sabido estar a la altura de las circunstancias para evitar en cualquier caso un equívoco que pudiera ofenderte o perjudicarte. Hay muchos datos valiosos en tu relato para pensar que este matrimonio te conviene, pero tú tienes la palabra, y ahora es cuando con un sí o un no puedes dar desenlace a la historia poco común que me relatas. Yo solamente puedo desearte que aciertes en tu decisión y que seas tanto más feliz de lo que lo has sido desde que te integraste en esa familia, Josefina. Con mis mejores deseos, te mando un cariñoso abrazo.
Escuchamos ahora lo que nos expone S. Sánchez de Madrid. Querida señora, le escribo desesperada, pues soy una mujer de 35 años, casada y con dos hijos, que no tengo salud. Antes de casarme, casi nunca estaba enferma. Y si llego a saber que me esperaba este martirio, jamás habría formado una familia a la que ahora no puedo atender como deseo. Empecé con una fuerte anemia de la que tardé un año en recuperarme, después de tener mi primer hijo y cuando hacía un año que estaba casada. Y desde entonces he ido empeorando. A mí el médico me recomendó no tener más hijos, pero sin saber cómo, llegó la niña cuando el chico tenía 5 años. Cuando nació mi hija, yo ya llevaba 3 años en tratamiento, pues tengo desviación de columna y sufro fuertes dolores. La niña nació al cumplir yo los 30, y puede decirse que en estos 5 años no he tenido ni un solo día bueno. Tengo unas jaquecas que me producen mareos y vómitos y tengo que guardar cama. No tengo fuerzas para nada. La espalda me duele horrores y he perdido la ilusión de vivir. Cuando miro a mis hijos, me da por llorar. Y noto que mi marido cada día me hace menos caso. Mi madre ha tenido que venirse a vivir con nosotros para ayudarme. Y también mi hermana me echa una mano de vez en cuando, llevándose a mis hijos a su casa cuando yo tengo las crisis más fuertes. Mi marido me dice que todo pasará, que no sea aprensiva. Pero es que él tiene su trabajo, sus amistades y sus salidas, y como es natural, muchos domingos se marcha a distraerse. Yo no tengo ganas ni fuerzas para arreglarme o salir de casa. El médico me dice que, en parte, mi mal es psicológico, pero que mi salud es frágil y tengo que cuidarme mucho, no cansarme ni hacer esfuerzos. Temo perder a mi marido y que también mis hijos se cansen de ver a una madre tan inútil, y no puedo más. Yo le pido unas palabras que me ayuden a soportar un poco esta situación, señora. S. Sánchez.
Mi querida amiga, lo primero que yo le digo es que no pierda la fe en su propia familia. Su marido y sus hijos la quieren más que nada en el mundo, y estoy convencida de que confían plenamente en la recuperación de esas fuerzas que usted ha perdido, amiga mía. Lo que sucede es que en estas situaciones se llega a un punto de resignación subconsciente que incluso parece dar naturalidad a lo que no es natural. Su marido busca distracción porque es una persona sana, pero piense que lo más recóndito de sus sentimientos está el sincero y ferviente deseo de tenerla a usted curada y alegre para compartir juntos sus vidas. Ha sido una mala suerte que se haya visto privada de salud en el proceso que me cuenta. La llegada de su segundo hijo, tras las recomendaciones médicas, acentuó el problema. Si cuenta con la ayuda inestimable de 2 personas que la quieren y que actúan con desinterés para aliviarla, siéntase más relajada. Piense que todos procuran allanarle el camino para que usted vaya recuperando fuerzas y venza la depresión que observo en sus palabras. Sus males existen, y este es un hecho innegable que el médico tiene que ir vigilando y diagnosticando para hallar al fin la recta final de la mejoría tan esperada. Pero no se abandone en el sentimiento y en el abatimiento de unas reflexiones que se lo presentan a usted todo oscuro y desastroso, porque ahora su mayor fuerza está justamente en su moral, que tiene que mantener sólidamente anclada en la esperanza de un cambio favorable. Es una mujer muy joven y no tiene que verse incapaz de llevar una vida activa y normal, como cualquier otra mujer de su edad. Lógicamente precisará de unos cuidados que le eviten siempre el exceso de cansancio, etc. Pero lo importante ahora es que vaya ganando eslabones hacia un mejor estado de ánimo, que el tratamiento médico le devuelva la fuerza y la salud, y esencialmente que sus ganas de vivir sigan en pie aún con todo el peso de sus sufrimientos. Sufrimientos que, de todo corazón, yo le deseo que sean cada día más leves hasta convertirse en un episodio irrepetible dentro de su vida. Muy buena suerte, ánimo y un estrecho abrazo. He aquí, por fin, la última carta en la vida del consultorio Francis. No es la carta de ninguna consultante. Es una carta para todas sus seguidoras, de puño y letra, de Elena Francis. Mis queridas amigas, bien, este es el momento definitivo. Estas serán mis últimas palabras para vosotras. Con todo el sentimiento que llevo conmigo en este instante, no quiero, sin embargo, emocionarme. Y es que, aunque yo me vaya, aunque el consultorio termine, Francis, la empresa Francis, se queda para siempre con vosotras. Con más fuerza que nunca. Quiero que lo sepáis. Quiero que sepáis que al margen de mí, como persona, quedará entre vosotras, y cada vez con más ímpetu, el resultado de esa otra labor, gigantesca, realizada en el campo de la cosmética y que estará siempre a vuestro servicio y disposición. Es la labor que Francis realiza y realizará en adelante como firma cosmética de máximo prestigio, con un equipo cada vez más afianzado de altos especialistas. Francis quedará por siempre al servicio de la belleza femenina. Ya en su día creamos el mejor instituto de belleza de Europa, que sigue y seguirá siendo el mejor con su completísima e impecable gama de servicios estéticos. Y en esta misma línea seguirán los productos de Belleza Francis, que cuentan ahora además con unos modernísimos laboratorios y con un equipo en ellos cada vez más engrosado y fortalecido de médicos, dermatólogos, químicos, farmacéuticos, esteticistas, biólogos y cosmetólogos. Todos con una única preocupación: la de ofrecer a las consumidoras de Francis los últimos avances, los más eficaces, los más en primera línea de la investigación mundial. Y es que la cosmética, amigas, esa ciencia que se estudia ya como especialidad en muchas universidades del mundo, es algo serio y demostrable. La cosmética también es un problema de técnica y de sutilezas, tal como la conciben los profesionales de Francis, con el convencimiento de aportar técnica y de aportar, en forma percutánea, belleza real a la piel, a ese órgano maravilloso, el mayor del cuerpo humano, que nos aísla de nuestro entorno y de nuestros semejantes, a la vez que tanto nos acerca. Por todo, os vuelvo a repetir que, aunque mis palabras, las palabras de Elena Francis, no lleguen ya a vosotras cada día a través del consultorio, Francis, la firma Francis, seguirá estando ahí, potente y emprendedora, como siempre. Simbólicamente, habrá un poquito de mi cariño y de mi esfuerzo detrás de cada producto. Y ahora, amigas, de nuevo, gracias a vosotras. Gracias a las pioneras y a las que recientemente se han incorporado a la escucha. Gracias a las maduras, a las de mediana edad, a las jóvenes y a las niñas. Gracias a las amas de casa y a las mujeres más emancipadas. Gracias a las que habéis venido al consultorio con tristezas profundas y a las que lo habéis hecho con grandes alegrías. Gracias a las que no sabíais casi nada y a las que vuestra cultura os permitía una mejor expresión. Gracias a las que hacíais elogios y a las que elaborabais críticas. Gracias absolutamente a todas, amigas, por la vida que habéis aportado al consultorio a través de vuestras cartas y que ha constituido, en definitiva, una parte importantísima de mi propia vida. Elena Francis, y solo ella, os dice hasta siempre.
Thank you.